¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el concepto de llenura del Espíritu? Es algo a lo que nos referimos con frecuencia, pero que en ocasiones puede malinterpretarse. Parte del razonamiento de eso es que también hablamos de la morada del Espíritu, algo que es bastante diferente. La morada del Espíritu ocurre inmediatamente después de recibir a Cristo. En el momento de regeneración, el Espíritu Santo toma su morada dentro de nosotros al ponernos en unión con Cristo y otros creyentes en el cuerpo. Esta es una ocupación permanente e irrevocable de Dios, el Espíritu, dentro de nosotros. La morada también se llama el sello del Espíritu Santo. Permítame leer nuestro versículo para esta mañana, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con quien fuiste sellados para el día de la redención. Este versículo dice que estamos sellados por el Espíritu. Además, Efesios 1, versículo 13, nos dice que el mismo Espíritu Santo es el sello. Así como en el pasado se usaba cera caliente para sellar una letra, el Espíritu Santo se usa para sellar al pueblo de Dios. Usando la misma ilustración, el mismo es la cera. La única diferencia es que este sello divino del Espíritu no se puede romper. Es inquebrantable y es una garantía en el nombre del Padre de nuestra salvación, tanto ahora como para siempre. Ser sellados por el Espíritu Santo o ser morados por el Espíritu significa que posicionalmente somos justificados y santos ante Dios. Significa que hemos sido comprados por Él, pagados con la sangre de Cristo y le pertenecemos. Este sellado indica propiedad y funciona como una promesa inquebrantable por parte de aquel que no puede mentir de que somos suyos y continuaremos siendo suyos para siempre. Amén. Esto es sellar o morar en el Espíritu. Pero, ¿qué pasa con la llenura del Espíritu? ¿En qué se diferencia eso? Bueno, la llenura del Espíritu se logra a través de nuestra abierta entrega, apertura y sumisión a Dios, que permite que su Espíritu nos posea y salga con la suya. Esto significa darle la libertad de ocupar y controlar nuestra vida. Estar lleno del Espíritu es la definición misma de morir a uno mismo y vivir para Cristo. Es el resultado de quitarse el viejo yo y ponerse el nuevo. Y es la aplicación de la oración: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la llenura del Espíritu. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Efesios 4:13 no dice nada sobre la llenura del Espíritu. Es cierto, pero creo que comprender lo que significa ser llenos del Espíritu nos ayudará enormemente mientras trabajamos para entender lo que significa contristar al Espíritu. Hablaremos más sobre esto en unos momentos, pero por ahora, contristar el Espíritu es esencialmente lo contrario de lo que significa ser lleno por Él. Lo entristecemos cuando no nos rendimos ni nos sometemos a Él. Cuando intente dirigir el espectáculo en lugar de darle la jefatura total a Cristo. Le entristecemos cuando no nos vestimos del nuevo yo, sino que continuamos en la vieja forma del viejo yo. Y en última instancia y de manera más amplia, contristamos el Espíritu cuando pecamos. La exhortación en nuestro pasaje de esta mañana es esencialmente, no hagas eso. Pero en lugar de simplemente enumerar la forma en que hacemos eso y decir que no, creo que Dios desea lograr un resultado similar de una manera diferente. Mientras buscaba a Dios esta semana sobre cómo quería hacer esto, creo que me dijo claro, este objetivo general. Su objetivo o deseo principal para nosotros esta mañana está triple. Número uno, Él quiere que permitamos que Dios el Espíritu nos muestre su gran amor por nosotros. Él quiere que podamos ver cuánto nos ama el Espíritu. Número dos, Él quiere que le permitamos explicar lo que significa entristecerlo y aclarar las formas en que lo hacemos personalmente. Cada uno de nosotros hacemos eso. Número tres, Él quiere que le permita hacer estas cosas de una manera que facilite de forma única, que es una convicción y una suavidad hacia Él. Creo que nos está pidiendo que bajamos la guardia, no estemos la defensiva, que le permitamos hacer lo que solo Él puede hacer. Mientras recordamos algunas de las más grandes realidades del universo, recordemos y meditemos en el amor del Espíritu de Dios que tiene para nosotros y respondamos con Él a medida que avanzamos. Dios, el Espíritu Santo, nos ha amado sin principio. Todo lo que se puede decir del amor del Padre y del Hijo también se puede decir del amor del Espíritu. El amor que nos tiene es eterno, es infinito, es soberano y es eterno. Es un amor que no se puede disolver, que no se puede disminuir y que no se puede quitar a quienes que son sus objetos. Pero permítanme enseñarle sus actos en lugar de sus atributos por un momento, en la forma en que Él nos ha amado. ¿Cuán temprano fue que Él manifestó su amor hacia nosotros antes de que fuéramos concebidos, incluso en nuestra primera infancia, muchos antes de que conociéramos? Mirando hacia atrás, puedes ver su participación y cómo Él paciente y finalmente te condujo a la redención. A través de todo el pecado, rebelión, pruebas y angustias, éramos como ríos de agua que Él dirigía hacia donde quería. Recuerde cómo luchó con nosotros cuando perseguimos el pecado y los placeres de este mundo. No despertó con el tiempo nuestras conciencias y convenció. ¿Por cuánto tiempo nos ha cortejado? ¿Cuántas veces ha obligado a derretir nuestro corazón y ha hecho que nos llenen de lágrimas los ojos como lo ha hecho? Antes de conocerlo, estábamos en un estado no regenerado. Éramos incrédulos, decididos en el camino ancho hacia la destrucción. No sabíamos nada de quién era Él. No le creíamos, no estábamos de acuerdo con Él. No encontramos hermoso, atractivo, convincente o satisfactorio de ninguna manera. Él nos desanimó, lo resistimos en todo momento, lo afligimos en todo momento y no lo buscamos ni lo perseguimos de ninguna manera. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Él buscó nosotros. Él nos persiguió. Incluso mientras luchábamos y luchábamos contra Él. La Biblia dice que luchamos contra Él, lo resistimos y no lo aceptamos. Oh, cómo nos negamos a ser salvos. Pero Él no nos dejó ir. Intentamos arrojarnos al fuego, pero Él buscó arrancarnos del fuego. Y yo, cuántas veces, incluso en nuestra regeneración, hemos intentado sin darnos cuenta de saltar de la seguridad de su mano, pero Él ha luchado con nosotros y nos ha retenido firmemente porque no nos permitió destruir nuestras almas. Él nos ha sellado y nos está guardando. Sin embargo, cuán pobre y vergonzosamente lo hemos tratado a veces. Nos hemos burlado del consejo, lo hemos despreciado, apagado y despreciado el camino que nos llevaría a Cristo. Estoy seguro de que al recordar cómo el Espíritu nos ha padecido y perseverado con nosotros, ustedes se sientan impulsados a amarlo. Y sé y verlo por quien es. Yo soy. Amén. Aunque erramos como la mula salvaje y terca de la habla David en el Salmo 32, el Espíritu nos detuvo y nos sujetó y nos condujo, por así decirlo, con bocado y brida. ¿Cuántas veces hemos deseado nuestro propio camino destructivo, pero el Espíritu que nos ama simplemente no lo quiso? ¿Cuántas veces hemos luchado contra Él solo para experimentar su negativo a rendirse con nosotros? Y en la hora de salvación, ¿no fue el Espíritu Santo quien nos ablandó, nos regeneró y nos guió a Cristo? ¿No fue Él que se instaló dentro de nosotros en el momento de la conversión e hizo de nuestro mismo cuerpo su hogar? ¿No fue Él quien transformó nuestros afectos, nuestro anhelo y nuestros deseos y quien nos dio un espíritu nuevo y un corazón nuevo? Recuerde el amor del Espíritu que nos permitió escuchar el llamado del Padre a la vida eterna y nos hizo recibir su gracia. Este mismo Espíritu, por esa misma gracia, venció toda nuestra resistencia, toda nuestra propia voluntad de rechazarlo. ¡Oh, qué bueno ha sido con nosotros! ¡Amén! Y qué misericordia es, familia, que nuestra dureza, maldad y rebelión no haya dicho, como dijo una vez a una generación de israelitos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán mi descanso. O que nuestra idolatría y orgullo, Él no dijo como una vez le dijo a Efraín, los dejaré en paz. Y desde entonces, ¿cuántas veces el Espíritu nos ha demostrado tan dulcemente su amor una y otra vez? Además, ¿cuánto le debemos a su instrucción? Porque Él es nuestro Maestro y a Dios Espíritu Santo ilumina nuestro camino. Recordemos cómo nos ha capacitado para comprender las Escrituras y cómo ha desempaquetado progresivamente las verdades y profundidades de su palabra a nosotros. ¡Qué bendito instructor hemos tenido! Dios, el Espíritu, ha tomado las cosas de Cristo y ha aplicado a cada uno de nosotros personalmente, para nuestro mayor gozo y para su gloria siempre creciente. Amén. Reflexionen, hermanos y hermanas, en su bondad y su fidelidad. Reflexione sobre su inmutabilidad y su firmeza. Con qué frecuencia Él, que es nuestro Maestro, también se convierte en nuestro médico y consolador. Realmente es extraordinario que el Espíritu Santo sea nuestro médico y consolador. Para frenar nosotros y enseñar es una cosa, pero para sentarse y soportar nuestras diversas dolencias físicas y espirituales, que literalmente entrar en todas las diferentes elaboraciones de incredulidad, y para facilitar la paz a nosotros en nuestros peores y más débiles momentos, que eso es otra cosa completamente. Este es el amor y la compasión de Dios. Medita en esta familia. A menudo hablamos y nos enfocamos cómo deberíamos en la realidad de que Cristo se encarnó y se hizo hombre. Él hizo esto por nosotros y lo adoraremos y cantaré alabanza a Él para siempre. Pero consideren esto, hermanos. El Espíritu Santo de Dios vive en el hombre. Literalmente reside dentro de cada creyente en este mundo. En otras palabras, Él establece su morada en el hombre pecador. Oh, a que está sujeto del Espíritu por nuestra cuenta. Y, sin embargo, todo lo que ha dicho sigue siendo cierto. Él es muy paciente y esta es verdaderamente misericordia y gracia hasta nosotros que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Por último, al enfocarnos únicamente en el Espíritu y algunos de sus atributos y acciones hacia nosotros, consideremos no solo cómo nos ha ayudado en nuestra debilidad, sino cómo intercede por nosotros. Él toma nuestras oraciones imperfectas y las perfecciona, y Él hace que el Padre las escuche. Cuán poderosamente, cuán milagrosamente, cuán compasivamente y cuán amorosamente ha movido el Espíritu en nuestras vidas. Y sin embargo, ¿cómo qué frecuencia hemos sido ingratos o lo hemos descuidado por completo? Todo lo que hemos hecho en el camino de la obediencia se lo debemos por completo a Él. Su gracia, su poder y su habilitación, todo lo bueno que haya procedido de nosotros de alguna manera se ha venido de Él. El Espíritu nos ama con un amor agape, incomprensible y eterno. Y apenas he comenzado a arañar la superficie de esta realidad. ¿Cómo? Bien saben. ¿Sentimos, admiramos y recibimos este amor? ¿O somos negligentes con eso? A menudo hablamos del amor de Cristo, el amor del Padre, pero también hablamos del amor del Espíritu. Creo que la misma Deidad desea enseñarnos el amor del Espíritu esta mañana. Lo están revelando y arrojando luz sobre Él y quieren que lo recibamos plenamente y lo amemos aún más por ello. Amén. El profundo amor que el Espíritu tiene por nosotros es esencial aquí. Y, sin embargo, debemos seguir adelante. Porque este gran amor está diseñado para incitarnos a algo en ese pasaje. Es decir, a no entristecerlo. Pablo nos dice en Efesios 4:30 que no contristemos el Espíritu Santo de Dios. Quiero que pienso en eso un momento. Pablo podría haber dicho varias cosas. No lo haga enojar o no encienda su ira. por ejemplo. Pero ese no es lo que dice. Él dice, no contristes al Espíritu de Dios. Hay algo tierno y conmovedor en esta advertencia, porque ese duelo es un concepto que concierne a alguien que se preocupa por nosotros. Puede haber enojo en el dolor, pero está cubierto de amor. El Espíritu Santo nos ama y la exhortación de Pablo no es ahora cristiano, trabaja más duro y sé mejor. Todos hemos escuchado algo, pero no es que dice, no es el mensaje del evangélico, más bien es algo como, mira cómo te ama, míralo, solo míralo y permite que eso eche raíces en su corazón y te ablande de adentro hacia afuera, de tal manera que vivas para agradarle por un gran amor por él. Creo que esta es una advertencia arraigada en el amor. ¿Puedo ver eso, familia? Ahora bien, para ver que Pablo no nos dice que tratemos de devolverle al Espíritu todo lo que ha hecho por nosotros, ni tampoco nos dice que usemos la gratitud como la principal fuente de combustible para quitarnos lo viejo y poner lo nuevo. La única fuente de combustible sostenible es la eterna gracia de Dios y el Espíritu que nos permite recibirla y utilizarla. Este es un comando de aumento de la gracia. Si alguna vez he visto uno, no entristeza el Espíritu y para no entristecerlo, debe depender profundamente de él. ¿Ves cómo esta magnifica su valor y su grandeza? Grandeza. El Espíritu de Dios es tan bueno con nosotros y de la nueva persona, nuestro nuevo y sincero deseo debería ser agradarle, honrarle, amarle y especialmente no entristecerle, como nos dice Pablo en Efesios 4:30. Entonces, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacemos para que Él se tristezca o llore? ¿De qué manera entristecemos a Dios el Espíritu que vive dentro de nosotros? Creo que Dios me ha instruido para hacer lo más práctico posible, enumerando muchas formas en las que hacemos esto, algunas de cuales son obvios, otros menos obvios, y de ninguna manera esta lista exhaustiva. Esto solo tiene el propósito de poner la pelota en marcha en nuestro pensamiento y nota, y luego le pido a cada uno de ustedes que se reúnan en privado con el Señor, más tarde, con el Señor, pidiéndole que le revele las diversas formas en que puede contristar su espíritu, para que pueda buscar el perdón y la restauración en esta área. Si desea obtener una ayuda con esta, comuníquese conmigo y estaré encantado de trabajar con usted a través de esto. De modo, vamos a hacer un pausa y consideremos la forma en que contristamos el Espíritu en nuestras vidas. No tenemos notas, solo muchos ejemplos y puede escribir lo que el Espíritu que dice. Amén. ¿Todos están despiertos? Dicho de manera muy amplia, el Espíritu es una luz para nosotros en al menos tres formas principales: mediante la expiación de nuestra culpa, la inmunación de la palabra de Dios y todas sus verdades en ellas, y mostrándonos Cristo. O para decirlo de otra manera, el Espíritu Santo obra en nuestra vida para revelar el pecado, revelar la verdad y revelar la gloria. Es decir, la gloria de Dios, Oh, la gloria de su gracia. Cuando cerramos los ojos a esta luz, oh, menospreciamos que debemos ver con este resplandor, somos culpables de resistir el Espíritu, apagar el Espíritu y contristarlo. El Espíritu Santo quiere expresarse en nuestras acciones y actitudes. Hemos sido hablando de eso muchas semanas. Cuando no permitimos que Él sea visto en nuestras acciones o cuando hacemos lo que sabemos que está mal, lo entristecemos porque no permitimos que Él se revele de la manera que Él quiere. De manera más práctica, contristamos al Espíritu cuando no somos llenados de Él, como mencionamos anteriormente, o no le damos a Cristo la dirección literal en nuestras vidas. Le entristece cuando tomamos un decisión tras otro todo el día sin ni siquiera pensar en consultarlo. Él quiere involucrarse en qué tipo de comida comemos, qué hacemos con nuestro tiempo libre, cuánto dormimos, con quién tenemos comunión, etc. Cuando usurpamos el trono y intentamos llevar el espectáculo nosotros mismos, incluso de manera que no son abiertamente pecaminosas, todavía está mal y lo afligimos. También lo estresamos cuando nos negamos a seguir su dirección. Este puede parecer una simple reformulación del punto anterior, pero permítame ilustrarlo. ¿Se ha sentido alguna vez impulsado por Dios a hacer algo fuera de su zona de confort, como rezar en público, confrontar un hermano o hermano, entablar una conversación con un extraño, compartir el evangelio con un oponente, dar a una persona sin hogar en necesidad o algo así? Puedo pensar en varias ocasiones en que me sentí inspirado por el Espíritu al hacer algo, pero debido a que estaba fuera de mi zona de confort, en lugar de seguirlo, justifiqué que no hacer diciéndome que a mí mismo que no era realmente Dios. Y quizá fue solo un pensamiento mío. Disculpe, él dijo que ese principalmente pasa en situaciones en que la gloria es todo el Señor y no para nosotros. Y después él me mostró que realmente era él, el Espíritu, que me dijo eso. Y no fue mi propia voz. También hacemos eso cuando dependemos o confiamos en cualquier otra cosa que no sea él. Para cualquier cosa. Él solo es nuestra fuente, no nuestro almuerzo, no café, no nuestras experiencias previas, no nuestras fortalezas y habilidades. Y lo entristecemos cuando lo tramamos como cualquier otra cosa. Y probablemente hagamos eso más de lo que sabemos. Es muy fácil tener confianza y seguridad en nuestras propias habilidades y experiencia a lo largo de los años y depender cada vez menos del Espíritu, ¿no es así? Sé que esto es cierto para mí. Nosotros también sufrimos Él con pensamientos impuros o motivos impuros. Quizás sean pensamientos sexualmente inmorales. Jesús dice que si hemos codiciado a nuestro corazón, somos culpables de adulterio. Quizás debido a la ira o la frustración, secretamente le deseamos mala voluntad a alguien. Quizás no queremos que experimenten un gran dolor, pero queremos que fracase miserablemente en algo. Quizás queremos que se demuestre que tenemos razón en algo tanto que no nos importa a quién lastimamos en el proceso. Quizás nuestro motivo sea la venganza. Y la venganza es del Señor. Todos estos ejemplos y muchos más están equivocados y contristamos el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro hacemos eso y probablemente que todos hagamos eso con cierta regularidad sin darnos cuenta. Y creo que parte de Dios quiere que vimos esta mañana es cómo hacemos nuestra propia vida y irritar a nuestro mismo sobre esta y responder con el ser en ello, permitiéndolo que lograr la curación, restauración y mayor pureza en nuestras vidas en lo que respecta al contristar el Espíritu Santo. Ese probablemente no hace falta decirlo, pero por supuesto lo interesemos aún más si esta cosa va más allá de nuestros pensamientos y convierten en palabras o hechos. Aquí hay uno importante. Lo interesemos cuando lo resistimos, cuando no le permitimos que nos moldee, y ya sea con la zanahoria o con el palo. La Biblia deja en claro que Él siempre está trabajando para moldearnos a la imagen de Cristo. Así podemos escuchar la instrucción de Dios, como la instrucción de la semana pasada sobre el lenguaje, por ejemplo, y luego irnos y continuar en nuestras viejas y corruptas formas sin siquiera pensar dos veces. Más allá de algo como esto, podríamos engañarnos a pensar que no resistimos la forma y moldeado de Dios hasta que empezamos a hablar de pruebas y tribulaciones. ¿Con qué frecuencia, cuando Dios nos hace pasar por pruebas de fuego, entramos en pánico, nos frustramos y casi lo arruinamos por completo? Yo sé que yo lo hago. La verdad es que Dios a veces elige usar pruebas de fuego para lograr sus metas y propósitos dentro de nosotros. Y cuando resistimos tal fuego, resistimos lo que Él desea lograr en nosotros y lo entristecemos. Otro ejemplo estrechamente relacionado es que contristamos el espíritu con comportamiento idólatra. Lo que quiere decir es con eso es cuando ponemos cualquier cosa por encima de Él en prioridad o en amor o afección. Cada vez que valoramos la madre o el padre, o la hija o hijo, los cónyuges o hermanos, amigos, etc., más que a Cristo, Él se entristece. Dicho de otra manera, si Dios le pidió que rendiera o sacrificara una cosa en particular, claro, ya sea una persona, una actividad, un hábito, etc., si nos pidió que lo dejáramos y dudamos, o si no podemos o no lo haremos, lo contristamos. ¿Qué pasa si, por alguna razón, Él genuinamente nos pide que abandonemos las redes sociales por un tiempo? O salir a comer, o dulces, o café. ¿Qué pasaría si nos pidiera que abandonáramos una relación particularmente tóxica y nos pidiera que pasáramos más tiempo con hermanos de Dios? ¿Qué pasaría si nos pidiera que ayunáramos durante varios días y daramos el dinero hacia los pobres o la iglesia? ¿Cómo vamos a responder? Dios desea ser preeminente y supremo en nuestras vidas. Y hay momentos en que Él nos lleva a hacer sacrificios y hay momentos en los que Él se toma todo de distancia hasta que todo lo que queda es Él. Entristecemos especialmente, repito, cuando lo usamos para excusar nuestra pecaminosidad, o cuando lo enfrentamos a la palabra de Dios, o cuando torcemos y doblamos la escritura a nuestro gusto en lugar de someternos plenamente a ella como son. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir algo como eso? Bueno, realmente creo que el Espíritu me estaba guiando a Y luego, insertar algo en la palabra de Dios claramente comunica, está mal. ¿Has escuchado eso? Sentí que Dios me había llevado a no asistir más a la iglesia corporativa, sino hacerlo en casa. O una situación la que nos sentimos incómodos, como confrontar una mano en el pecado. Bueno, realmente no sentía que Dios quisiera que hiciera eso. O realmente siento que a Dios le parece bien que viva con mi novio. El sexo está bien siempre que nos amemos. Y muchos más ejemplos que probablemente ya le estén ocurriendo. Entristecerme el espíritu cuando usamos como una excusa abstracta y intangible para no obedecer o torcer la palabra de Dios. Si recuerdas, hace unas semanas hablamos bastante extensamente sobre este punto cuando discutimos el versículo 25, hablando de responder de toda mentira y falsedad y en cambio decir la verdad. ¿Cuántas veces excusamos y perdonamos de mentiras pequeñas? Repito, es triste cuando hacemos eso. Aquí hay uno enorme, especialmente dado en ese pasaje, esa mañana. Entristecemos el Espíritu de Dios cuando luchamos contra la verdad de seguridad eterna o cuando nos atribuyen el mérito de algo bueno. Te ahorraré la disertación, pero cuando luchamos contra esta verdad y en cambio insistimos que nuestra salvación depende en última instancia de nosotros, nos aferramos a una teología centrada en mí en lugar de una teología centrada en Dios que exalta a Cristo. Y esto entristece profundamente el Espíritu de Dios viviente. Toda la gloria pertenece a Él. En el día de la redención, solo una será valorada para la gloria de su gracia. Amén. Aquí hay alguna que quizás no hayamos considerado y luego resumiremos. Entristecemos al Espíritu Santo cuando estamos demasiado ocupados sirviendo a Dios para realmente sentarnos y pasar tiempo con Él, relajarnos y restaurarnos en Él. Estoy demasiado ocupado sirviéndote para estar contigo, Señor. Hombre, intente decir a su esposa o su hijo, estoy demasiado ocupado haciendo cosas para que pases tiempo contigo. Suponiendo que te amen, aunque aún sea solo fracción de la forma en que Dios nos ama, esto no es en última instancia lo que quieren. Ellos quieren usted y el tiempo contigo. De manera similar, Dios quiere que estemos con Él, que pasemos tiempo con Él y lo disfrutemos. Cuando no hacemos eso y aún más si disculpamos por nuestro ajetreo por Él, los entristecemos. Por el otro lado, también nos afligimos si que rara vez o nunca servimos a Él en su iglesia o en el cuerpo, o si no utilizamos nuestros dones y fortalezas para el reino. Aquí hay un ejemplo relevante para nosotros, la jubilación. La jubilación de trabajar secular a tiempo completo no es algo malo. Esto puede ser una bendición y en varios sentidos puede ser bueno, pero lo que no vemos en la Biblia es la idea de retirarse del ministerio del reino de Dios. La aplicación bíblica de nuestro concepto moderno de jubilación sería que ahora tenemos más tiempo para dedicar al ministerio y al reino. Amén. Sin embargo, a menudo este no es el caso. Si no le permitimos que nos use en su iglesia local, en su cuerpo, como todo de la manera que él desea, entonces le hacemos afligirse. De acuerdo con este contexto de todo el pasaje que nos encontramos, contristamos desde versículo 17 hasta aquí. Hacemos eso como vivir como incrédulos al mentir, enojarnos injustamente, al robar o ser codiciosos, al maldecir y al no disciplinar nuestro discurso para que sea un medio gracioso, por ser amargo y ser implacable y por ser sexualmente inmoral. Toda excepción son sobre el nuevo yo. Habla de eso. Además, contristamos al Espíritu cuando resistimos su fruto y su comportamiento. No es solo cuando pecamos de manera abierta, sino cuando no permitimos que Él manifieste algo bueno en nosotros. Lo entristecemos al despreciar los dones del Espíritu que pueden ser más carismáticos de lo que nos gusta. Primero Tesalonicenses 5 nos dice específicamente de que no despreciemos la profecía como se había convertido en el hábito de algunos débiles, de su frecuente uso indebido. Podemos hablar por horas en eso. Y ahora está mal usado en la iglesia hoy. Y aún Él nos dice, no despreciamos la profecía. Entristecemos al Espíritu con oración sin emociones, sin goza o de memoria. ¿Alguna vez te has sentido aquí, has hecho los movimientos de domingo por la mañana? ¿Le duele? Aquí hay uno delicado. Lo entristecemos cuando no le devolvemos con alegría algo de nuestro dinero en su iglesia. Su plan y su deseo es que su iglesia local sea apoyada por el cuerpo. Y sin embargo, un número abrumador de cristianos hoy en día no diezman ni dan generosamente en la iglesia. Lo entristecemos con esta codicia o egoísmo o incredulidad o cualquiera que sea la raíz que no demos o que no la hagamos en abundancia con gran gozo. Y por último, por ahora, entristecemos el Espíritu cuando nos falta gratitud. El mundo a menudo se describe como ingrato. Pero cuando también exhibimos esa misma forma de pensar y actuar, que también se obtiene a través de derecho, y vemos hoy mucho más que antes, entristecemos al Espíritu Santo. Familia, esto es solo un poquito, una toca para el Espíritu Santo puede mostrar a cada uno de nosotros los millones de veces de podemos contristar al Espíritu Santo. Y seré como yo, miras una lista como esta y piensas, oh Dios mío, soy tan pecador. Entristezco al Espíritu a menudo. Yo estoy tan mal. Creo que parte de lo que Dios desea esta mañana, que veamos esto. Él quiere que veamos la profundidad de nuestro pecado, porque esto hace que nuestra salvación y el perdón de nuestro pecado sean aún más preciosos. Pero si estamos como los fariseos y pensamos que bastante bien, no apreciamos nuestra salvación. El que ha perdonado mucho tiene mucho más gratitud de lo que perdonó un poco. Pero Él no solo comparte esa cosa con nosotros para hacernos sentir mal. No. No es el deseo de Él esta mañana. Sí, el deseo era generar convicción y mayor santidad como resultado, pero más que desempeño. Él se preocupa por nuestro corazón. Quiere que lo amemos como debemos. Él desea una relación profunda y íntima con nosotros. Y eso simplemente no es posible si vivimos en un estado perpetuo de aflicción por Él. Creo que lo que Él quiere de nosotros esta mañana que es volver al Señor, es seguir regresando a Él. Sigue preguntando, sigue buscando y sigue llamando. Sumérjase y medite en su palabra. Por el poder del Espíritu, sigue despojándose de lo viejo y vistiéndole lo nuevo, mientras depende plenamente de Él y solo de Él para hacer esto bien. Y por su gracia, lucha por la fe para creer en sus promesas de que si somos suyos, no solo ha pagado y perdonado cada pecado pasado, presente y futuro, sino que también